Hoy estamos a 30,000 pies sobre la Biblia y estamos viendo el libro de Hebreos. El libro de Hebreos. Y lo vamos a estar viendo de una forma bastante rápida. Naturalmente que este libro tiene un formato un poco diferente a los demás libros. Les explicaré. Ni siquiera tiene introducción, como Pablo por naturaleza saluda, menciona a Pedro, a Juan y a algunos otros. En este caso no hay ninguna introducción ni termina en alguna forma formal. El libro de Hebreos es más parecido a una carta, parecido a un resumen, donde los temas están en una forma lógica. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? Si alguno de ustedes dice Pablo, no está solo, porque hay mucha gente que creen que fue Pablo el que escribió el libro de Hebreos. Honestamente, no podemos asegurar quién escribió el libro de Hebreos, sino hay la posibilidad, pero yo les aseguro que nadie lo sabe, solo Dios. Pablo típicamente en sus cartas decía, yo, Pablo el apóstol, o Pablo y Silas, o Pablo y Bernabé, Pablo y Timoteo, dirigiéndose casi siempre cuando cerraba sus cartas también. Se incluía su nombre en las últimas palabras. Aquí no encontramos nada parecido a esto. También, cuando Pablo citaba el Antiguo Testamento en sus cartas, siempre escoge el Antiguo Testamento hebreo para citar. Quienquiera que haya sido el escritor de este libro, decidió citar el griego, la Septuagésima. Y también la forma en que este libro está escrito está muy bien delineado, en una forma rítmica muy hermosa. No se parece mucho a alguno de los escritos de Pablo. Algo más, de acuerdo a unos versos que encontramos en el capítulo 2, versos 2 y 3, el actor de este libro se incluye en el grupo que recibieron el mensaje de los que fueron testigos videntes del Evangelio. Este autor dice, yo confirmo por los que oyeron. Pablo hace un punto muy fuerte y dice, yo no recibí el mensaje de hombre alguno, sino yo recibí el mensaje por revelación de Jesucristo. En otras palabras, está presumiendo, diciendo, yo lo recibí directamente del Señor Jesús. Recordamos la historia de lo que sucedió con Pablo en el camino a Damasco y Jesús mismo le comunicó. Entonces, quienquiera que haya sido que escribió este libro conocía a Timoteo, porque en el último capítulo 13:23 menciona que Timoteo viene a donde está esta persona. Mucha gente ha opinado, y aquí están los nombres que han aparecido a través de la historia de la iglesia. Bernabé es el primero, y luego la mayoría de la gente cree que fue Bernabé, o Silas, Lucas, Felipe. Algunos hasta opinan que fue Aquila o su esposa Priscila. Como ustedes pueden ver, nadie en verdad puede asegurar que... Mi opinión es, y eso es simplemente mi opinión. ¿Por qué es mi opinión? Porque yo también no estoy seguro. Yo opino que fue Apolo el que escribió el libro de Hebreos, porque Apolo era un cristiano judío. Entendía el judaísmo sobre todo, y era un hombre muy educado. La escritura nos dice que Apolo era elocuente, poderoso en las escrituras, enseñaba y hablaba de las cosas de Jesucristo. Entonces, si yo me atrevo a dar mi opinión, yo diría que fue Apolo, porque Apolo también conocía a Timoteo y a lo mejor lo está invitando que venga donde él está. Pero yo lo voy a explicar de esta manera. El libro de Hebreo comienza con el verdadero autor, y el autor aparece en el verso 1 y 2. El autor fue Dios. Dios fue el autor de este libro. Y así lo voy a dejar. Entonces, este autor, ¿a quién se dirige? ¿A quién le dirigió sus escritos? Se dirigió a un grupo de hebreos cristianos, porque este libro está saturado con la ley levítica. No se menciona a los gentiles o a los no creyentes, pero sino que se dirige a gentes que entendían el sacerdocio, el tabernáculo, el templo, los sacrificios del pacto. Por eso es que creemos que se le escribió a grupo de hebreos creyentes, quizás también a hebreos no creyentes que habían surgido del judaísmo, conocieron al Señor Jesús como Mesías, quizás entre todos ellos algunos judíos incrédulos que les llamaba la atención el mensaje del Evangelio. Les atraía la idea de que Jesús podía haber sido el que llenó la profecía mesiánica. Con todo y eso que intelectualmente fueron atraídos y se entregaron al Señor Jesucristo. Es muy interesante pensar que todos estos buscaban el Señor Jesús o las enseñanzas del Mesías. Este grupo que no sabemos exactamente dónde estaban, algunos creen que estaban en Jerusalén, en Roma, en Galilea. En verdad no sabemos dónde estaba este grupo, tanto como el que escribió como el que recibió. Una cosa sí sabemos por la enseñanza. Entendemos que este grupo estaban experimentando persecución y la persecución les vino porque creían en el Señor Jesucristo. Y por esa persecución ahora parece ser que tienen la tendencia de dejar el cristianismo. Por eso es que esta carta es para animarlos y les habla de sus sistemas, que ellos estaban familiarizados. ¿Qué es el tema de este sermón, de este resumen, esta carta, como quieran decirle? El tema de este libro sería: Jesucristo es el último y perfecto representación o la completa expresión de Dios. Pensémoslo así. Jesucristo es la última y perfecta completa expresión de Dios, mejor que cualquier otro o cualquier otra cosa. Por eso, si había alguna restricción antes, esta restricción ya no existe. Ahora en el nuevo pacto tenemos el acceso a Dios sin límites y sin ninguna restricción. Nadie podía venir en el Antiguo Testamento y decirle al sacerdote: Señor sacerdote, con su permiso, hágase un lado, yo voy a ir a adorar. No podía, porque si esa persona lo hacía, sabía bien que quedaría bien chamuscado en el templo. Tenía que haber derramamiento de sangre. Porque Jesús es la expresión final y completa de Dios el Padre, por lo que Él hizo. Y porque Jesús realizó la obra completa, ahora tenemos el acceso sin ninguna restricción a la presencia de Dios. ¿Cómo podemos delinear este libro? Muy fácil, en dos partes. Capítulos del 1 al 10 son doctrinales. El capítulos 11, 12 y 13 es exhortación práctica. Instrucciones. Los últimos dos, tres capítulos, exhortación práctica. Este autor está impresionado con la idea de que Jesús es superior. Y yo digo, él está correcto, porque Jesús es superior a todo. y es superior a todas las demás cosas, porque nosotros como creyentes en Jesús tenemos la ventaja superior de ir a Él a la hora, al instante que lo deseemos. Jesús es superior porque es mejor mensajero que los ángeles, mejor orador que Moisés, mejor mediador que el sacerdote, mejor ministerio que el del Antiguo Testamento, mejor método que los sacrificios del Antiguo Testamento, mejor monumento que el tabernáculo en el templo. Entonces, él afirma en los últimos capítulos que Cristo no solamente es mejor, sino que también la cristiandad es mucho mejor y más práctica. Veamos partes en el capítulo 1 de Hebreos. La primera sección, capítulos del 1 a 1, del 1 al 10, son doctrinales y nos muestra que Jesús es superior. Nos dice que Jesús es mejor mensajero, mejor que los ángeles. Capítulo 1 y verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Notemos que el libro principia con el reconocimiento de que Dios habla, Dios comunica, y lo ha hecho en diferentes formas, en diferentes tiempos a través de la historia. En Génesis, Dios habló directamente a Adán y a Eva, y luego Dios habló a través de los ángeles, porque no había profetas todavía. Vamos al libro de Éxodo y encontramos que Dios usó a Moisés, el hombre ungido. Y luego a través del libro del Levítico y Números, Dios usó sacerdotes, ellos eran los mediadores. Y a veces, si alguien tenía que ir, pensaba ir a Dios, se iban al sacerdote. Y perdónenme la comparación, pero poseían sagrados dados. Aunque ellos les llamaban Orim y Tumim, eran como unas piedras de colores que ellos usaban, y lo rodaban para ver si quién caía la suerte. Había voces proféticas. Algunas de esas voces proféticas, le encontramos que había 17, hasta 17 profetas en el Antiguo Testamento. Luego, eran mediadores, usaban sus métodos para comunicar sus mensajes, como Ezequiel. Ezequiel estimuló una guerra. Jeremías usó un recipiente de alfarería para llamar la atención a su gente. Ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir con esto? Porque ellos mismos se preguntaban. Les quería dar a entender, Dios va a hacer con ustedes lo que yo acabo de hacer con este recipiente de alfarero. Ahora, con este autor de Hebreos está diciendo que la revelación máxima es Jesucristo mismo. En otras palabras, todo lo que Dios nos ha querido decir lo dice en Jesucristo. Y nadie necesita nadie saber o investigar nada más, sino simplemente conocer a Jesucristo. Porque dice que es mejor que los ángeles, sacerdotes, Aarón, profetas y mejor que todos ellos. Verso 4 del capítulo 1. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Naturalmente que es mejor que los ángeles. Aunque los ángeles eran tan importantes para los judíos, regresamos a las escrituras y encontramos el término querubines. ¿De dónde oímos el término querubines? ¿Alguien recuerda? En el jardín, sí, en el jardín del Edén, había dos ángeles, dos querubines estacionados a la entrada del jardín con espadas ardientes para que Adán y Eva no intentaran regresar al jardín y comieran del árbol de la vida y vivieran toda su vida en pecado. Pero en el tabernáculo aparecen los querubines otra vez. Están dibujados y puestos en el tabernáculo. Dos de ellos estaban en el arca del pacto. La ley había sido dada a través de un mediador. Ángeles, seres angelicales que podían usar la voz de Dios. Luego vamos a Isaías en el capítulo 6, que tuvo una visión, no de querubines, pero de otros seres que se le llamaron querubines y clamaban, santo, santo, santo. Así que los ángeles siempre aparecen. Este autor entendía y quería que sus oyentes o sus lectores oyeran y entendieran que Jesús era mejor y superior que estos, todos estos ángeles y querubines. ¿Qué tantos ustedes han aprendido de los esenios? ¿Cuántos de ustedes han oído de los rollos del Mar Muerto? Los rollos del Mar Muerto fueron escritos por los esenios. Los esenios fue un grupo que vivieron cerca del Mar Muerto, un grupo de hombres que se aislaron hace como 2000 años. Y ellos decían y escribieron que Miguel, el arcángel Miguel, tenía autoridad parecida o algo como el Mesías. Por eso es que esta creencia estaba circulando entre ellos. El autor de Hebreos les dice, déjenme explicarles, Jesús es superior y mejor que todos los ángeles, aún incluyendo el arcángel que ustedes mencionan. Cuando yo he visitado la Capilla Sixtina que dibujó Miguel Ángel, Michelangelo, me doy cuenta que este hombre dibujó y creó, y noto que es bien difícil, fue bien difícil para él pintar un retrato o una portada de Dios, porque le da una representación oscura. Y el judaísmo a este punto estaban haciendo algo similar a lo que hizo Michelangelo en la Capilla Sixtina. Capítulo 2, verso 1, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que las oyeron? Capítulo 3 y 4 nos habla de que Jesús es mejor narrador. Moisés fue un buen narrador de la ley, del pacto. Moisés fue un gran personaje, pero el escritor de Hebreos le dice, Moisés, ahora nosotros te diremos que Jesús es mejor. Cuando estaban viajando por el desierto, los judíos le decían a Moisés, Moisés, tú ve y habla con Dios y ve y dinos lo que Él quiere decirnos. Así que el Éxodo 33 es el que nos explica y dice que Dios habló con Moisés cara a cara como un hombre habla con su mejor amigo. Yo recuerdo un libro que he leído, escrito por Michael Shapiro, y este libro se llama y se titula Los 100 judíos más influyentes en la historia, de toda la historia. Desafortunadamente, Marco Shapiro pone en número uno a Moisés. Número dos en su libro dice que es Jesús. El autor de Hebreo le va a decir, con su permiso, señor Shapiro, yo no estoy de acuerdo con su libro. Jesucristo es superior a Moisés. Por eso, hermanos, capítulo 3 y verso 1 dice, por tanto, hermanos, santos participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en todas las cosas de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimulado, digno, este, ¿cuánto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo? Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que la hizo todas las cosas es Dios. Sabemos que Jesús fue un hombre sin pecado, escogido por Dios. Moisés tenía sus faltas, tenía mucha fe. Pero Jesús es el arquitecto, el que construyó el edificio. La Escritura nos da testimonio de que Cristo, toda la Escritura tan dirigidas a Jesucristo. Después de Moisés, Josué tomó su lugar. Josué fue el que guió al pueblo de Israel a la tierra prometida. Sabemos que Moisés murió en el monte Nebo. Entonces Josué, que es la palabra inglesa y en español, que Josué quiere decir Jesús. Él fue el que guió al pueblo de Israel y cruzó el río Jordán, porque una generación entera murió en el desierto. No se les permitió entrar a la tierra prometida. Capítulo 4 y verso 8 dice, porque en Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces tenemos un mejor mensajero que los ángeles. Tenemos un mejor mediador que Moisés. Número 3, tenemos un mejor mediador que Aarón y sus descendientes, los sacerdotes o el sacerdocio del Antiguo Testamento. Capítulo 4 y verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compararse, compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos nosotros necesitamos, todos. Todos deben estar contentos con este verso que no dice, vengan con temor, temiendo algo. Como la película de, que se llama Wizard of Oz, como vemos que estos se acercaban al Wizard con temor. El sacerdote era un mediador. Un sacerdote era el que tenía que estar entre el pueblo y Dios. Sabemos que se acercaba a Dios para representar a la gente a Dios. Y luego venía y hablaba con la gente. Era un mediador. El pecado obstruye o estorba el ir a la presencia de Dios. La gente no podía entrar al lugar santísimo en el tabernáculo. No podían. Tenían que pasar por unos ciertos rituales, sacrificios de sangres de animales y usar con todo y esto un sacerdote como mediador. El problema es, de acuerdo con el capítulo 4 y 5, el sacerdote mismo no era perfecto, él mismo era pecador, tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo y después ofrecer sacrificios por la gente y sus pecados. Pero Jesucristo es mejor, es superior, sin pecado. Es lo que vemos en el capítulo 5 y verso 6. Vamos a ver capítulo 7, verso 11. 7, 11. Aquí estamos en Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aunque de quién se dice esto, y de otra tribu, de la cual nadie sirvió al sacerdocio, porque manifiesto es que Judá, nuestro Señor, vino de la tribu de Judá. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Cuando menciona a Melquisedec, quiere decir que es otro sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si es semejanza de Melquisedec. Se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él diciendo: eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ustedes recuerdan cuando comenzamos el estudio en Génesis, recuerdan al rey que se llamaba Kedorleomer. Este rey Kedorleomer, cuando Abraham derrotó a los reyes, vino. Encontramos a Abraham y al sacerdote Melquisedec. O sea, Melquisedec significa rey de justicia. Señor, rey de justicia, vino con pan y vino, muy interesante, y se encontró con Abraham. Y Abraham hizo algo bien interesante. Le pagó los diezmos al sacerdote Melquisedec. Cada vez que se daba diezmos o se presentan diezmos, es una expresión de que respetamos a la persona que se le dan los diezmos. Recordamos que se menciona Isaac y los hijos de Israel, Leví y la tribu, todas esas tribus, en el cuerpo de Abraham, hablando genéticamente, en ese cuerpo de Abraham, en los lomos de Abraham, como dice la Biblia, Leví, que aún no había nacido, le pagó diezmos a Melquisedec. Así que ese sacerdocio es mayor. El punto que aquí él quiere hacer es que aún en Abraham se le pagaron los diezmos. El principio que encontramos aquí aparece en el Salmo 110, de que el Mesías era sacerdote, es sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. ¿Jesús de qué tribu vino? De la tribu de Judá. La ley no estipulaba nada acerca de Judá, solamente a Leví. So, de acuerdo a este autor, Jesús, que es descendiente de la tribu de Judá, está fuera de la ley, como prueba, de acuerdo a este autor, que el pacto antiguo, Leví, es el mediador, y en el nuevo pacto, bajo el ministerio del sacerdocio de Jesucristo, como sacerdote, como sumo sacerdote, nos representa entre nosotros y Dios. Tenemos mejor mensajero que los ángeles, mejor mediador que Moisés, que Aarón y sus descendientes. En el capítulo 8, mejor ministerio. Mejor que el ministerio del Antiguo Testamento. Mejor que el ministerio de la ley, el ministerio de la ley. Capítulo 8 de Hebreos y verso 6. Pero ahora, Jesús es tanto mejor ministerio, es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hoy nos encontramos bajo este nuevo pacto. Este autor de este libro quiere que este pacto en que vivimos no comenzó con el Nuevo Testamento o los Evangelios, sino que este pacto comenzó en la mente de Dios desde el principio. Fue predicho que por Jeremías 31, ese pasaje muy famoso que dice, yo pasaré del antiguo pacto al pacto nuevo. Veámoslo de esta manera. El pacto antiguo trata de controlar nuestra conducta. No hagas esto. No hagas aquello. No hagas esta otra cosa. Pero en lugar, haz esto y vivirás. Eso controla nuestra conducta. ¿Cómo nos conducimos? El pacto nuevo cambia nuestro carácter. Nos cambia desde el interior. Cambia nuestro corazón, nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, algo cambia y puedes hacer las cosas que no podías hacer bajo la ley. Yo no sé cuántos músicos hay aquí frente a mí, pero ¿cuántos músicos de ustedes pueden leer música? Oh, hay muchos de ustedes, los necesitamos, vénganse para que participen aquí en el Ministerio de la Música. Bueno, les voy a decir una pequeña historia. A mí me gusta tocar, pero a mí me gusta tocar música líricamente. Yo estaba tomando una clase y yo no que me preocupaba de aprender cómo leer música, sino que yo tocaba por lo que oía. En esta clase todos estaban preocupados y aprendiendo cómo leer música, pero yo simplemente lo tocaba líricamente. Entonces la maestra me separó y me preguntó, yo noto que tú estás leyendo, no estás leyendo la música, sino que la estás la estás tocando líricamente. La maestra me preguntó, ¿no estás leyendo? Le dije, no, señora, yo no estoy leyendo. ¿Tú estás leyendo por lo que oyes? Le dije, sí, señora. Ella me dice, si tú continúas tocando así, no podrás estar en mi clase. Tú tienes que aprender a leer música. Yo sé que eres una persona muy talentosa y puedes aprender la música nomás de oído, pero aquí tienes que aprender a leer música. Así. En la ley antigua tenían que aprender la música. En el pacto nuevo tienes que aprender por lo que tienes que actuar por lo que aprendes. Dios ha puesto una melodía en tu corazón y aquí hay libertad. Romanos capítulo 3 nos dice de esta manera: por la ley vino el conocimiento del pecado, no el perdón del pecado. Porque la ley vino por Moisés. En el Evangelio capítulo 1 de Juan dice, pero la gracia vino por Jesucristo. El nuevo pacto nos da perdón. La ley simplemente nos hacía reconocer el pecado. Así que Jesucristo es el mejor mensajero, mejor mediador, mejor ministerio. En el capítulo 9 nos dice que es el mejor monumento. Tenemos algo mejor que el templo en Jerusalén. Algo mejor que el tabernáculo en el templo, algo más que no mencioné. La persona que escribió este libro y a quién le dirigió este libro, de lo cual de veras no estamos seguros, pero lo que sí sabemos que fue escrito antes del año 70 después de Cristo, porque todavía hace referencia a que el templo está en existencia. Sabemos que el templo fue destruido 70 años después de Jesús, después de la destrucción de Jerusalén. Capítulo 9, verso 1, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo estaba el candelero y la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. En el verso 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. Si ustedes tienen la libertad de marcar sus Biblias, circulen donde dice, entró una sola vez para siempre, porque yo crecí en una religión donde el sacrificio se tenía que realizar continuamente, continuamente. Teníamos que continuar siempre teniendo un sacrificio para asegurar nuestra expiación. Pero aquí el libro de Hebreos nos está diciendo que nuestra expiación tomó lugar una sola vez para siempre, para que nunca más se tuviera que repetir. Yo no me atrevería a insultar a Dios diciendo que tengo que realizar el sacrificio una y otra vez. Entonces, estamos en el verso número 12. Y no por una sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociada y los a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con el mejor sacrificio que estos. Verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino Él en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El tabernáculo tenía una longitud de 75 por 150. Eso era la corte antes del templo. Las personas llegaban a la corte para presentar sus sacrificios. Y trabajaban, se limpiaban los sacerdotes. Y luego se ve que hay una estructura como de tienda que era como de 15 de ancho por 45 de honda, cubierta con pieles. Dentro de esta tienda había dos compartimientos. El lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo, donde había 14 por 30 pies. El lugar santísimo era 15, era un cúbico de 15 pies cuadrados. Todos estos compartimentos y los utensilios y los muebles significaban algo, tenían un significado. También había un modelo del cielo, de acuerdo con el que escribió Hebreos. Cuando el sacerdote venía al tabernáculo, de veras, tenía una visión de un cielo aquí en la tierra. Aunque todo era carísimo, era una representación del templo. Muchos han edificado modelos del tabernáculo a través de los años. Si algún día ustedes vienen a Israel con nosotros, iremos, porque allí cerca del desierto hay una área donde hay un tabernáculo, y cada vez que vamos allá podemos ir a ver este tabernáculo. Y esto es interesante, cuando todos van allí dicen y exclaman, es un modelo del cielo. ¿Un modelo? ¿Cómo trataré de explicar eso? Pero si ustedes van a Apocalipsis capítulos 4, 5 y 6, podrán ver este modelo del cielo. Lo que yo quiero que ustedes entiendan, que ustedes sepan, y yo sé que lo saben, si han estado con nosotros, con la Biblia desde 30,000 pies, han oído esta explicación, y saben que se ha dedicado más espacio en las Escrituras al tabernáculo que a ningún otro asunto de las Escrituras. Esto es interesante. Aquí está la perspectiva. Dos capítulos de la Biblia se dedicaron a la creación, pero casi 50 capítulos en la Biblia son dedicados al tabernáculo y, sus muebles, y sus obras, y su ministerio. Ahora quiero que sepa que había una puerta en el tabernáculo y esta puerta apuntaba a cierto lugar. ¿Por qué? Porque hay solamente un camino a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús también dijo, yo soy la puerta. Por aquí hay solo una puerta para entrar en el tabernáculo, al lugar santo. Así también hay una sola puerta para ir a Dios. Esta puerta estaba al oriente, donde estaba la tribu de Judá. Tenían que pasar por la tribu de Judá con el símbolo que era el león de la tribu de Judá. Ya les expliqué, esto era un cuadro de 150 por 75 pies. Y luego, si entras al tabernáculo, vas a encontrar una cortina blanca, de tela blanca. El tabernáculo por fuera no tiene ningún atractivo. Yo diría, se ve que no tiene nada especial. Pero cuando llegas al interior, te das cuenta que es impresionante, principalmente el lugar santísimo. Encuentras oro por todos los lugares. Hay utensilios de oro. El capítulo 53 de Isaías dice que Jesús no tiene ningún atractivo para que no lo deseemos nosotros. Pero su sangre fue preciosa. Y Él es el Rey de Reyes. Algo mucho, muy caro. Encontramos la candelabra, que es la única luz en el... ¿Qué encuentras ahí? Porque Jesús dijo, yo soy la luz. A un lado encuentras la mesa de los panes. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Todas las expresiones de Jesús, el yo soy, se encuentran aquí. Luego te encuentras al frente con el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Y nadie puede entrar ahí. Si un sacerdote entraba ahí y no estaba limpio, si estaba en pecado, él sabía que iba a caer muerto. Tenía que llevar sangre. Y tenía que ir con mucho respeto y con un corazón limpio. Cuando yo llego allí, puedo entender que el sacerdote entraba ahí, quedaba tostado si es caso estaba en pecado. Entonces, ¿qué sucedió cuando Jesús murió? En el capítulo 27, verso 51 de Mateo, dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, como símbolo de que ahora ya no necesitamos sacerdote para ir a Dios, sino que podemos ir a Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que el autor nos está explicando aquí. El tabernáculo era solamente un monumento, el templo un monumento. Hoy tenemos un mejor monumento, que es el monumento real, es el cielo. Jesús, nuestro sumo sacerdote, entró al templo como expiación por nuestros pecados. Puro, sin pecado, no como la sangre de animales, que tenían que realizar el mismo sacrificio día tras día. Sino que esto fue un acto final y para siempre. Tenemos un mejor mensajero, un mejor mediador, mejor ministerio que el tabernáculo en el capítulo 10. Mejor método. Yo sé que ustedes se gozan de no tienen que venir al templo trayendo un cordero o un becerro y luego tener que dejar el animal allá afuera y luego buscar al sacerdote para que realice el acto sacerdotal. Sino que ahora venimos limpio. Capítulo 10 y verso 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? Hacía muchísimo. Siempre estaba ocupado. El sacerdote nunca se sentaba, siempre tenía que estar ocupado, buscando qué hacer, obrando. Verso 12 de capítulo 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué se sentó? ¿Porque ya no había nada más que hacer? ¿Había completado la obra? Se sentó porque Esto nos dice que el sacrificio no se tiene que repetir, sino que el sacrificio es de una sola vez para siempre. Por eso dice aquí se sentó como símbolo de que había completado su obra, como el antiguo método de sacrificios. Mejor método. Ahí, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué fue una de las cosas que dijo Jesús en la cruz? Consumado es. Si ustedes han estado con nosotros, que les hemos dicho que consumado es una sola palabra, que se suena tetelestai, o sea, consumado es, completo, todo está terminado. Tetelestai es, quiere decir, está terminado. Los siervos usaban este término cuando sus amos los mandaban a realizar una obra, regresaban a su amo y le decían, tetelestai, o sea, ya terminé. Recordamos que dijo Jesús, cuando tenía 12 años y estaba en el templo, dijo, no, ustedes deben de saber que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero llegó el punto y el tiempo que él completó y pudo decir, consumado es. Los sacerdotes también usaban ese término, esa expresión, cuando hablaban a una persona griega y completaban su ceremonia, venían a las personas y le decían, tráeme un cordero sin mancha, y cuando lo ofrecían, venían y le decían a la persona, consumado es. Pedro aclara, hablando de Jesucristo, de que Él murió por nosotros, que era el cordero sin mancha. Era perfecto. Los artistas usan el mismo término de tetelestai cuando están realizando una pintura o una escultura, y cuando ya terminan, exclaman y dicen, tetelestai, o sea, consumado es. Jesucristo es como ese artista. En el Antiguo Testamento no nos presentó todo el retrato, sino que mencionaban de algo que Jesús iba a completar. Por eso es que Jesucristo viene y toca el cuadro, toda la historia, y lo termina. Y por eso nos dice, todo está completo, todo está consumado es. Los mercaderes, cuando hacen sus negocios y consumaban su transacción, exclamaban cuando se pagaba el uno al otro y completaban su trato, decían, tetelestai, o sea, todo está listo, todo está pagado. Y tú y yo tenemos una deuda. Todos hemos pecado y estamos cortos de la gloria de Dios. Nunca podremos pagar la obra. Cuando Jesús vino, le dijo a su padre, consumado es. Lo que ellos no pueden pagar, yo lo pagué por mis hermanos. Todo está pagado. Así que esto nos dice de un mejor método. Esta es la instrucción doctrinal. Los últimos tres capítulos nos van a hablar, y los veremos en una forma rápida. Es una exhortación práctica. Capítulo de 1 al 2. Jesús superior. No solamente tenemos un mejor mensajero, mejor mediador, y mejor ministerio, y mejor monumento, y mejor de todo eso, sino que también tenemos una mejor forma de adorar y de alabar. Lo que les quiero decir aquí, una vida de fe es mucho superior a la vida que vivían bajo la ley. Porque la fe produce lo que la ley nunca pudo producir. Nuestro comportamiento de que Dios vive. Ese es el comportamiento de fe. El principio de fe, de acuerdo a capítulo 11, está antes de la ley. El capítulo 11 nos habla de una nube de testigos de que vivieron unos bajo la ley, otros no estaban bajo la ley, pero vivieron confiando y creyendo en Dios. Por eso es que ellos son ejemplos para nosotros. A todos nos gusta Vamos a ver de esta manera. Tú te sientes animado cuando tienes que realizar una acción, alguna obra, y alguien viene y te dice, anímate, yo ya lo hice, te voy a decir cómo lo hagas. Aún hasta te voy a guiar para que tú también puedas hacerlo. Yo lo hice y lo completé, ahora te voy a ayudar para que tú lo hagas. Esto te anima, así es lo que nos dice el capítulo 11 de Hebreos, porque encontramos el salón de la fama, el salón de la fe, como quieran llamarle. Cuando lees este capítulo número 11 de Hebreos, te animas en la fe. Verso 1 del capítulo 11 dice, oh, yo espero testificar de esto a todos mis amiguitos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe, Abel ofreció, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerto. Verso 7. Noé, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Verso 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y todos estos, habiendo obtenido el testimonio de que tenían fe, y con todo eso no pudieron ver la promesa, Dios ha proveído algo mejor para nosotros que lo que proveó para ellos. ¿La ves en práctica? Muchos viven una fe impráctica. Aún los incrédulos nos acusan. Dicen que los cristianos tenemos una fe y por esa fe no actuamos. Nos acusan como que tenemos temor. Pero la verdad que yo les quiero decir es, toda persona que yo me he confrontado, aún los ateos viven por fe. Los incrédulos viven por fe todos los días. Yo diría, ustedes no entrarían a este edificio, aún aunque no fueras creyente, no entrarías a este edificio si no tuvieras la fe en que un ingeniero levantó esta estructura y no se va a caer sobre nosotros. Con todo y eso, último hora te meterías debajo de la silla. Si no creyeras en el arquitecto que edificó aquí, te meterías debajo de una silla. Con todo y eso, tienes fe en aquella silla, de que esa silla te va a proteger si acaso el edificio se derrumba. Tu automóvil, no manejarías tu automóvil si no tendrías fe en los ingenieros que construyeron ese automóvil. Y tienes fe que todo funciona propiamente. No manejarías tu automóvil a 65 millas por hora si no tuvieras fe. Algunos los manejan a 90 millas por hora. Quizás tienen más fe. Todos vivimos por fe. Pero la fe bíblica es más que esta fe que tenemos en el automóvil y en este edificio. La fe bíblica, de acuerdo con el escritor de Hebreos, está fundada en evidencias y está puesta en el carácter de Dios. La base está basada en evidencia y en el carácter de Dios. No podemos decirlo más claro que eso. Capítulo 12 y verso 1 dice, después de haber visto la lista de los héroes de la fe, de verso 1 de capítulo 12, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedía, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta fe es una fe práctica. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. No veamos a nada del Antiguo Testamento, simplemente pongamos nuestra fe en Jesús. Verso 1 y 2 nos presenta un retrato de un atleta que está en una competencia de carrera. ¿Ustedes nunca han visto un atleta que va a participar en una carrera y lleva botas del ejército o una bolsa en la espalda? Si él quiere ganar la carrera, tiene que llegar a la pista de carreras con buenos zapatos y simplemente camiseta y pantaloncillo. No quiere llevar nada que le estorbe para ganar aquella carrera. Hay un dicho que dice, si quieres viajar y llegar lejos, no lleves cargamento. Tienes que deshacerte de lo que te estorbe para alcanzar tu meta. Yo una vez oí la historia de alguien que un corredor se presentó a los Olímpicos con el reconocimiento que era el hombre más veloz del mundo. Vino a los Estados Unidos para participar y participó en las pruebas preliminarias y ni siquiera calificó en las carreras preliminarias. ¿Por qué? Porque estaba sobrepeso. Había crecido un poco. A un tiempo había sido el hombre más rápido y más veloz del mundo, pero a través de los años quizás comió de más, ni siquiera pudo calificar para las preliminares porque venía pesado. ¿Qué es el mensaje para nosotros? Desháganse de las cosas que les estorben para lograr su meta en Jesucristo. Las cosas que te estorben pueden ser hábitos. ¿Alguno de ustedes tiene hábitos que tienen que deshacerse? Yo mismo tengo ciertos hábitos que deseo deshacerme. Tenemos que trabajar en esto. Tienes que deshacerte quizás alguna relación que te estorba. Puede ser algo que tú estás buscando, alguna distracción. Pablo dice a los corintios, todas las cosas me son permitidas, pero no todo edifica. Hay cosas que debo quitarme porque no me ayudan a lograr mi meta. Capítulo 7 de Lucas menciona, y también les quisiera mencionar a Woodward Chapman. ¿Quién es Woodward Chapman? Es una persona que autografió. Bueno, él ya está muerto, está en el cielo. Él dijo que mi vida está gobernada por este reglamento. Cualquier cosa que me oscurece mi vista para ver a Jesucristo, o mi vida de oración, o mi obra cristiana, esto causa que mi vida cristiana se haga más difícil, entonces yo me tengo que deshacer de todo. ¡Qué buen consejo! Una aplicación práctica. Desháganse. Quítenselo, continúen en la carrera. Vean a estos hombres que son los héroes de la fe. Vivieron por fe, corrieron la carrera y llegaron al fin de su carrera como héroes. Verso 3 de capítulo 12. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Verso 12 de capítulo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. El escritor nos está diciendo, cosas malas le suceden al pueblo de Dios, porque aún Dios, Jesús mismo, tuvo que sufrir hostilidad, sobrellevar la hostilidad. Si le sucedió a Jesús, le va a suceder a los cristianos. No porque son malos, sino porque son cristianos. Tenemos que saber que este sufrimiento es temporal, no durará para siempre. Con todo y que esta adversidades las tengamos que aguantar hasta el último día de nuestra vida, tienes que saber que tienes que ir ahí. Número 2, te tienes que purificar, te tienes que humillar. Porque así como el papá corregía al niño, así también Dios nos corrige. Así como el corredor se esfuerza, así el oro es purificado por fuego, también nosotros tenemos que ser purificados con corrección. Quiero que recuerden algo, ustedes, hijos de Dios. Muchos de ustedes están en el fuego a este tiempo, a esta hora. Si te encuentras en el fuego, tienes que saber que Dios tiene su ojo en el termostato y su mano en los controles, porque Dios sabe que solamente puedes aguantar hasta cierto nivel. Muchos dicen, yo ya no puedo aguantar más. Yo te puedo decir que aguantas aún más, porque aquí estás, me estás oyendo. Dios sabe qué tanto puedes aguantar. Tiene sus ojos en el termostato y su mano en los controles. Dios no quiere cristianos tostados o requemados. Él sabe cuándo puede bajarle a la temperatura. Vamos a ver capítulo 13. Y para con esto terminaremos el libro de los Hebreos. Verso 13. Verso 20 de capítulo 13. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí sumariza el libro de los Hebreos en los versos 20 y 21. Esto nos dice que tenemos el acceso, un acceso sin restricción, porque Jesucristo es la expresión última, completa, de Dios, mejor que nada, que nadie, de lo que las Escrituras nos digan en el Antiguo Testamento. Dios nos ha incluido en este pacto. Tu gran sacerdote, supremo sacerdote, está a la derecha de Dios. Hay una historia hermosa que yo leí, quizás sucedió durante la Guerra Segunda. Había unos soldados que estaban peleando allá en un país diferente al de ellos. Y uno de sus compañeros murió y querían ellos enterrarlo debidamente. Se fueron al cementerio local que encontraron, pero se encontraron que era un cementerio católico. Fueron al sacerdote y le dijeron, queremos que nos permita enterrar a nuestro amigo en el cementerio. El sacerdote preguntó, ¿es católico? Dijeron, no, no es católico, es protestante. Entonces el sacerdote dijo, no lo pueden enterrar porque este es un cementerio católico. Pero les puedo dar permiso que lo entierren al otro lado de la cerca. Allí lo pueden enterrar. Pues ellos no quedaron muy contentos de enterrarlo fuera del cementerio. En todo caso lo querían enterrar, entonces lo enterraron al otro ladito de la cerca, lo enterraron, pasó el día, pasó la noche, se fueron a su casa muy tristes. En la mañana siguiente decidieron venir y darle el adiós a su amigo, a la vez saludar al sacerdote. Entonces buscaron dentro del cementerio, buscaron fuera de la cerca y no pudieron encontrar la tumba que ellos mismos habían hecho el día antes. No la pudieron encontrar. Entonces se fueron al sacerdote para preguntarle. El sacerdote les dijo, después de que ustedes se fueron yo no pude dormir, así que mandé mover la cerca a más allá donde estaba enterrado el amigo de ustedes. Dios ha movido esa cerca. Porque nosotros estábamos fuera de aquella cerca, pero Dios estableció un plan y dijo, mi hijo puede venir y hacer lo que nadie más puede hacer, y esto incluirá a todos los que han vivido por el principio de la fe en mi hijo Jesús. Así que Dios movió la cerca para que quedáramos dentro del cuadro del plan de Dios. Padre Celestial, porque nos has incluido, estamos incluidos. Porque estamos tratando y viviendo en un sistema que es mucho más mejor, que es Jesucristo, es mucho más mejor y superior, porque es el único Hijo del Padre, es el único camino al cielo, es la única esperanza para la salvación, y antes confiábamos en sistemas religiosos, que no, estos sistemas no se llevaban ni siquiera a una sola persona a la presencia de Dios. La única religión que tú has establecido, entendemos que fue el judaísmo. Padre, entendemos que tú la estableciste. Y este sistema de sacrificios y el tabernáculo y el templo y todo lo demás fue completo en nuestro Mesías, Josué, el sacrificio perfecto, el último mediador y mensajero hacia el Padre. Padre, yo te pido pues, que si acaso entre nosotros hay alguien que ha confiado en sus religiones, en sus sistemas religiosos, en ritos de bautismos, confirmaciones, o algunas otras cosas que ellos confían, que simplemente hoy vengan y confíen en Jesucristo. Padre, yo te pido que esta noche se salgan de sus sistemas religiosos y que sepan que esa inferioridad no los lleva a tu presencia, sino la persona de Jesucristo. Ahorita que ustedes están con su rostro humillado, piensen, ¿para qué viven? ¿Cuál es la verdad que los mueve? Pregúntense esta noche, ¿ustedes están satisfechos de que si hoy mueres y yo les aseguro que si no hoy, pero un día, algún día, van a morir porque hemos visto que todos vamos a morir? ¿Estás seguro que si hoy mueres, vas a la presencia de Dios, vas al cielo, no tienes duda en tu corazón? Yo les invito a que confíen en Jesucristo para que no confíes en tus obras, ni en las obras de sacerdotes, ni en las obras de tus padres, ni en las obras de religión, sino que confíes en Jesucristo. ¿Deseas aceptar? ¿Estás dispuesto a venir a Jesucristo? ¿Entregarte a Jesucristo? Ahora que estamos con nuestros rostros humillados, ¿quieres venir a Jesucristo? Porque así como los hebreos nos dice que confiemos en Cristo y en nada más. Si esto es así, mientras que estamos en oración, yo te pido que con tu cabizbajo levantes tu mano, eleves tu mano como señal de que me estás oyendo y que pides que oremos por ti y que es entregar tu vida a Jesucristo. Ahí veo que se levantan algunas manos. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. ¿Alguien más? Veo que hay unos dos o tres más allá más atrás. Así, al otro lado, veo otras manos que se levantan. ¿Alguien más? Levanten sus manos. Digan, sí, yo necesito, esta noche yo me entregaré a Jesucristo. ¿Allá en el balcón alguien que quiera entregarse a Jesucristo? ¿O acá en el departamento donde están los niños? Padre Santo, gracias por tu obra. Padre, yo te pido por todas las personas que han elevado sus manos y que claman a ti personalmente. Bendícelos. Concédeles la salvación porque vienen a Cristo por fe. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.